cristiano y el pecado. Hay varios aspectos que nosotros debemos conocer en relación al pecado. Entonces, lo primero que vamos a hablar es acerca del el pecado y la justificación delante de Dios. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, verso 7. Toda la epístola a los Hebreos, especialmente el capítulo 8, 9 y 10, nos habla claramente y nos expone para qué vino a morir Cristo. Nosotros debemos comprender la salvación y la obra de Cristo según lo que dice las Escrituras. En el Antiguo Testamento, los judíos, por mandato de Dios, tenían una serie de ritos de sacrificios de animales que servían como figura y enseñanza para la obra que Cristo venía a hacer. De alguna manera, Dios preparó la mente del judío para que cuando Cristo viniera y muriera en una cruz, entendiera el porqué de esa muerte. El mayor problema que tiene el hombre delante de Dios no es su economía, no es su estrato social, no es su familia, no es la educación, no es el dinero. El mayor problema que tiene el hombre es el pecado. Por causa del pecado es que nosotros vemos este mundo corrompiéndose y destruyéndose. Aún la misma naturaleza gime, pero su gemir es causado por el pecado que el hombre cometió y la maldición que eso trajo sobre esta tierra. Entonces, la causa de todo mal es el pecado. Y Dios tenía que hacer una obra para poder recibir a esos hombres, que en ellos había una naturaleza corrupta que lo llevaba constantemente a pecar y a deshonrar la ley de Dios. Entonces, Dios toma la decisión, aún desde antes de la creación, como un acto soberano de enviar a su Hijo Jesucristo en el cumplimiento de los tiempos. Y así como nos lo prefiguraban los sacrificios de los animales, poderle otorgar perdón al judío que se apegara al sacrificio y por medio de ese perdón poderlo recibir. Entonces, de eso viene hablando el autor de la epístola, y vamos a entender nuestra relación con el pecado en cuanto a la justicia eterna de Dios. Entonces, mira lo que dice Hebreos 10, verso 7. Entonces dije, hablando el Señor de una manera profética en un salmo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Porque habían muchas promesas que nos hablaban acerca de lo que venía a ser Cristo. ¿Y qué decía esto? Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Porque eso era lo que hacían los judíos. Hacían y aún hacen los que todavía no han creído en él. Sacrificando animales, celebrando fiestas, para de alguna manera, a través de todos esos rituales, poderse acercar a Dios. Pero el pecado era tanto, tan abundante en los judíos, que aquellas fiestas y aquellos ritos se volvieron abominables al Señor. El Señor decía a los profetas: estoy hastiado de vuestros sacrificios, estoy hastiado de vuestras fiestas solemnes, porque aunque ofrecían un rito religioso, constantemente manchaban la presencia de Dios con sus pecados. Entonces, eso que aún mandó Dios por causa del pecado del hombre se volvió totalmente corrupto y desagradable a Dios. Pero entonces Dios, que nos ama y que no quería dejar al hombre en sus pecados, hace algo: prepara un cuerpo para nuestro Señor Jesucristo, y en el cumplimiento del tiempo lo envía y dice: las cuales cosas se ofrecen según la ley. Pero ya el Señor ya ni gustaba de la ley. No porque la ley fuera mala, sino porque los hombres habían profanado esa ley de Dios. Y dice, y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. O sea, el Señor viene para quitar todo lo que traía la ley y establecer algo nuevo. ¿Qué es eso nuevo? Y en esa voluntad, en la voluntad de Cristo, somos santificados. Declarados santos, declarados inocentes. ¿Cómo? Mediante la ofrenda, pero ya no de animales, porque antes ellos traían una ofrenda que era animal o vegetal a Dios, para que por medio de ese sacrificio Dios los pudiera acercar. Pero ya Dios no nos va a acercar a Él mediante una ofrenda de un animal inocente. Ahora, ¿mediante qué? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Había algo tremendo en las figuras del Antiguo Testamento. Como decían ahorita en la cena, el Antiguo Testamento, en los tiempos de Moisés había un tabernáculo. El tabernáculo tenía tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Para que el sacerdote pudiera entrar a la parte más interior del tabernáculo, que era el lugar santísimo, él primero tenía que en el altar de bronce ofrecer un animal. Cuando se ofrecía ese animal, se cogía la sangre del animal y por medio de esa sangre él ya podía entrar al lugar santo y al santísimo y echar la sangre en un lugar que se llamaba el propiciatorio, donde habían dos querubines y estaba el arca. Pero todo eso era una figura. Ahora en el cumplimiento de los tiempos viene Cristo y el atrio es el Gólgota. Ahí es el altar del holocausto donde se ofrece el sacrificio, pero ya no un animal, sino la propia vida de nuestro Señor Jesucristo. Una vez muerto, Él toma su sangre, dice Hebreos en los capítulos anteriores, y cual sumo sacerdote se presenta delante de Dios con su sangre. Y ahora ya no viene con la sangre al Santísimo, sino al mismo trono de Dios con su propia sangre. Y le dice: Padre, este es el precio de los pecados de todo el mundo. Y el Padre, al ver el sacrificio como una ofrenda perfecta, en obediencia a lo que Dios mismo había mandado, el Padre declara perfectos y santos y perdonados a todos aquellos que se identifiquen con ese sacrificio. Lo que no pudieron hacer millones de sacrificios de animales, ahora Cristo, con un sacrificio de una vez y para siempre, ha quitado el pecado delante de Dios que nos acusaba. Y aquellos, como en el Antiguo Testamento, que pongan la mano sobre el animal y se identifiquen con el animal, que ya no es un animal, un cordero, una paloma, sino es Cristo mismo, esos hombres van a recibir perdón. Entonces, según la justicia de Dios, según la culpabilidad del hombre, gracias a la ofrenda perfecta de Cristo, una vez y para siempre, ahora nos declara justos o justificados. Vamos a seguirlo leyendo y dice: y ciertamente todos y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez y para siempre. Esto nos habla de algo muy importante, hermanos. Si Cristo murió y el pago del pecado fue pagado totalmente, ya nosotros no tenemos que hacer nada delante de Dios por el pecado, porque ya fue saldado. Es una deuda que Él pagó para siempre. Esa palabra para siempre nos habla de eternidad. Ahorita vamos a ver una figura en Apocalipsis 5 que nos va a ayudar a entender un poco este lenguaje. Y dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Con cuántas ofrendas? Con una. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Entonces, el sacrificio de Cristo tiene el poder para quitar el pecado delante de Dios. Miren esta frase, hermanos: para siempre. Eso es lo que Pablo estudia en el libro de Romanos, en el capítulo 3, 4, 5, hablándonos que con el sacrificio de Dios en la persona de Cristo, Dios nos ha justificado. ¿Qué es eso de justificar? Nos ha declarado inocentes. Ha quitado toda la culpa que recaía sobre nosotros y nos ha declarado una persona justa delante de Él. ¿Por qué? ¿Por lo que nosotros hayamos hecho? No, por el sacrificio de Cristo. Esto es muy serio porque el Señor le está hablando a personas que, habiendo creído en la obra de Cristo, estaban volviendo a su religión pasada y estaban ofreciendo por sus pecados. Es como el cristiano que ya cree, entre comillas cree que Cristo murió por él, pero de alguna manera cree que tiene que hacer otras cosas por su pecado. ¿Qué está haciendo este cristiano? Profanando la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque no ha entendido el valor que tiene la sangre delante de Dios. Hay cristianos que tú los ves 5, 7, 10 años y todavía están llorando por sus pecados pasados. ¿Qué ha pasado con este cristiano? Él, su conciencia lo atormenta porque no ha sido consciente que Dios ya cargó el pecado en la cruz de Cristo. Hay hermanos que dicen, bueno, yo soy consciente que cuando yo creo en Cristo, mis pecados son perdonados. Pero ¿qué pasa cuando vuelvo a pecar? Ahí está el asunto, ¿sí? Entonces lo que la Biblia nos muestra es que Dios nunca nos va a cobrar nuestros pecados, ni los pasados, ni los presentes, ni los futuros, porque ya su Hijo llevó toda nuestra iniquidad. Y delante de la justicia de Dios, el precio ya fue pagado. Dios no puede cobrarnos a nosotros nuestros pecados porque ya su Hijo los llevó. Es como cuando hay un delincuente, comete unos delitos, él paga por esos delitos, ya no se le puede acusar una segunda vez porque él ya pagó. En este caso, tú y yo ya no pagamos, pagó Cristo por nosotros. Y en base a ese sacrificio, tenemos paz para con Dios. ¿Qué es eso? Que ahora podemos acercarnos confiadamente, porque aunque éramos y habíamos hecho, ya Dios juzgó todo lo que habíamos hecho en su Hijo. Amén. No tenemos que volver a los sacrificios, no tenemos que volver a religiones vanas de ritos que nada sirven, porque lo que Dios demandaba de nosotros, su Hijo ya lo hizo. Amén. En cuanto a la justicia eterna de Dios, hemos sido perdonados y redimidos eternamente. Por eso nosotros hablamos con este lenguaje. La salvación no se pierde. ¿En qué sentido? En que Dios nunca va a culpar al creyente en su justicia, porque ya Cristo pagó por él y ese sacrificio es perenne, o sea, permanente. Miren, hermanos, usted va a leer Apocalipsis 5. Cuando Juan comienza a llorar porque no había ninguno justo, el ángel le dice, no llores. He aquí la raíz de Judá, la raíz de David, el león de la tribu Judá, ha vencido. Y cuando Juan voltea a mirar, en medio del trono hay un cordero. Pero la palabra dice que hay un cordero como inmolado. Y el lenguaje en el griego pareciera ser como si en ese momento estuviera siendo inmolado. O sea, es como si Juan estuviera viendo un cordero al cual le están atravesando el cuello con un cuchillo. Y uno dice, pero si Cristo ya murió, y ahí más adelante dice, los has redimido con tu sangre en pasado. Pero aunque Cristo murió en pasado, delante del trono de Dios, la obra de Cristo sigue siendo presente, perpetuamente. Por eso nosotros cantamos, tu sangre sigue vigente y es eficaz. ¿Por qué? Porque delante de Dios, para Dios poderse relacionar con nosotros, siempre tiene que estar en medio la sangre de Cristo. Porque en algún momento la sangre fuera quitada, un solo pecado nos haría dignos del fuego eterno. ¿Sí? Porque con solo una transgresión ya transgredimos toda la ley. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿por qué Dios no me paga cuando vuelvo a caer en pecado? Porque aunque Él va a mirarme, hay un cordero inmolado todavía. Entonces eso nos habla de la vigencia, hermano, eterna del sacrificio de Cristo. Amén. ¡Qué precioso! Eso es muy grande, hermano. Amén. Hombres judíos duraron años, día tras día, llevando animales, sacrificándolos, y eso nunca los justificó. Pero Dios con solo una ofrenda nos hizo eternamente perfectos. Amén. Eso es grandísimo, hermano. Eso es precioso. Eso es lo diferente de nuestra fe a la fe de otras religiones. Otras religiones están haciendo cosas para justificarse delante de Dios. Nosotros lo único que hacemos es creer en lo que hizo Cristo para justificarnos a nosotros. Por gracia, no por obras que nosotros hubiéramos hecho. Mira lo que dice. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Y mira lo interesante, Dios, el Padre, hace un pacto con su Hijo. Dios no hace pactos con hombres, hermano. Porque Dios en el Antiguo Testamento nos mostró que Israel quebrantó el pacto una y otra vez. Eso de que te enseñan a ti de que ven y pacta con Dios es una mentira, hermano. ¿Quién puede pactar con Dios? ¿Quién puede hacer firme su pacto delante de Dios? Dice Salomón, Ni siquiera le juréis al Señor porque no sabes si le puedes cumplir o no. Porque Dios no confía. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y Dios no confía en alguien como nosotros, hermano. Entonces, como Dios no veía al hombre algo seguro, Él pone su confianza en su hijo y Él hace un acuerdo o un pacto con su hijo. Y el pacto era esto: Padre, de los que tú me des, que yo muera por ellos, de ellos ninguno se perderá. Y el pacto, el padre le dice al hijo: tú vas y mueres por ellos, y ese va a ser mi pacto contigo, en tu sangre, que de los que yo te dé, ninguno se perderá. Qué precioso. Por eso el Señor dice: el que cree en mí tiene vida eterna y no perecerá jamás. Como dice Timoteo: y sacó a luz la inmortalidad. Qué precioso, hermanos. Nosotros, por eso la palabra dice esto: aunque nosotros no seamos fieles, Él permanece fiel. ¿Pero permanece fiel a qué? Al pacto que hizo con su hijo. Porque Dios sí no quebranta su pacto. Y ahí te lo vamos a leer al final. Una vez he jurado para siempre que no quebrantaré mi pacto, dice el Señor. Entonces, el perdón, según la justicia de Dios, es para siempre a todos aquellos que en Él creen. Ese es el nuevo pacto. Eso es lo que nos reunimos a celebrar hoy, en la sangre y en el pan, en la copa y el pan. Pero entonces tenemos otro problema. Entonces, hermano, ¿qué pasa con el cristiano que ya siendo salvo, siendo redimido, siendo perdonado, peca? Porque la Biblia también nos habla de esto. Y lo que estamos diciendo no es para que tú tengas excusas para pecar. Entonces vamos a leer qué dice la Biblia en relación ya al pecado, no en cuanto a la justicia de Dios, sino el pecado en cuanto a el caminar del creyente. Entonces vamos a leer varios pasajes. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, verso 6. Cuando un cristiano peca, no pierde su salvación, porque su salvación está no en la base de lo que el cristiano hizo, sino en la base de lo que Cristo hizo y el pacto del nuevo pacto. El pacto del nuevo pacto, así es. Pero cuando un cristiano peca, su pecado primeramente rompe su comunión con Dios. Nuestro pecado no nos afecta eternamente, pero sí afecta nuestra relación con Dios. Vamos a leerlo. Y si yo estoy afectado en mi relación con Dios, estoy afectado en mi relación con mi hermano. Porque nosotros tenemos comunión unos con otros porque estamos en Cristo. Inmediatamente yo me alejo de Cristo, me alejo de los hermanos. Ahora, que hay hermanos que buscan excusa. No, es que yo no volví, está en el mundo. Yo no volví porque los hermanos son esto y los hermanos son esto. Mentiras, pecó y su pecado lo alejó de Dios. Él va a buscar muchas excusas para justificarse. Pero la raíz del mal es el pecado, hermano. Si uno justifica y comienza uno a echarle la culpa a Dios o a los hermanos. Es el hombre que decide voluntariamente transgredir la ley de Dios. Mira lo que dice Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, esa persona que dice que es cristiana, pero todavía es un borracho. Que es cristiana, pero está en adulterio. Ella dice que es cristiana, pero está mintiendo. Porque una de las características de un verdadero cristiano es su actitud hacia el pecado. Antes amábamos el pecado, nos gustaba el pecado, nos revolcábamos como el lodo en el fango en el pecado y no nos parecía mal. Pero inmediatamente creemos en Cristo, viene a morar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo ahora ha activado la alarma de nuestra conciencia. Cosas que antes eran normal para nosotros, nuestra conciencia comienza a mostrarnos que son pecado. Y eso produce que aunque a veces caiga en ese pecado, lo aborrezca, porque sé que eso me está alejando de Dios, porque sé que eso daña mi caminar con Cristo, porque sé que eso ensucia mis vestiduras. Entonces, a veces peco, porque si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos también. Pero ya no gusto del pecado. Si tú todavía gustas del pecado, es porque todavía no eres creyente, hermano. El cristiano se caracteriza porque aborrece el pecado. aunque a veces caiga en él, hermano. El cristiano que todavía ama el pecado es que no es cristiano, hermano. Una vez un hermano le dijo, un joven le dijo a un hermano, hermano, tuve un encuentro con Dios. Y el hermano le dijo, hermano, ¿y tuviste un encuentro con tu pecado? Porque definitivamente para podernos acercar a Dios, lo primero que hay que quitar es el pecado. Y nuestra conciencia se vuelve, wow, antes no notábamos y ahora nuestra conciencia se vuelve sensible, terriblemente sensible al pecado. Antes hacíamos y no nos dábamos cuenta, pero ahora hasta un pensamiento, ya entendemos la alarma de Dios. Y pecamos y se va la paz. Por dentro un desazón. ¿Por qué? Porque ya el cristiano no peca o no gusta el pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en él. Amén. Y mira lo que sigue diciendo. Entonces si decimos, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es preciosísimo, hermano. Usted no ha tenido la experiencia de que ha pecado. Y a veces cuando uno está cuando ha pecado siempre llega el diablo. Pero ¿para qué le va a hacer coqueteo al diablo? Usted que dice que es cristiano y va a reunión y vuelve a pecar. Y el diablo de alguna manera usa el pecado para alejarnos. Pero lo primero que deberíamos hacer cuando pecamos es tratar de buscar la comunión con los hermanos. Porque hay algo misterioso. Tú puedes llegar acá sucio, sin paz, así, turbado, pero comienzan los hermanos a orar. Y comienza a cantar la iglesia. Y algo misterioso está pasando. ¿Saben qué hacían en el Antiguo Testamento? El sacerdote cogía la sangre y comenzaba a aspersarla. Nosotros no nos damos cuenta, pero espiritualmente algo está pasando. La sangre comienza a limpiarnos. Y pasamos de estar desesperados a tener paz. De estar callados y mudos a poder cantar y orar. ¿Qué es eso? Dios está ministrando la sangre de su Hijo en medio de la comunión. Lo peor que tú puedes hacer cuando pecas es apartarte de la comunión. Porque ahí Satanás va a venir contra ti y te va a destruir. Pero cuando el pueblo de Dios está reunido, ahí envía yo Dios bendición y vida eterna. Amén. Qué precioso, ¿no, hermanos? Pero, seguimos leyendo. Y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero, ¿qué pasa si pecamos? ¿Qué debemos hacer? Si confesamos nuestros pecados. Hoy, hermano, lo más terrible para un creyente es cargar con un pecado que no confiesa. Unos hermanos siempre cuentan la anécdota. Hay dos niños en la granja de los abuelos. Un niño, sin darse cuenta, tira una piedra y mata a un pato. La hermana le dice, le voy a contar a mi abuelo que mató al pato. Y el niño, no, por favor. Entonces la abuela manda a la niña y le dice a la niña, mijita, quiero que te pongas a lavar la loza. Entonces dice la niña, no, abuela, mi hermano la va a lavar por mí. Y el niño, no, le cuento a mi abuela lo del pato. Mijita, que vaya y haga el oficio de la casa. No, mi hermano lo va a hacer por mí. Y el niño, no, le cuento a mi abuela lo del pato. Entonces el niño, bueno. Entonces la niña comienza a manipularlo y a montársele encima y a montársele encima. Hasta que el niño, aburrido de su pecado, de la situación, le dice, abuela, maté al pato sin culpa. Y dice la abuela, yo ya lo sabía, solo estaba esperando que me lo confesaras. Así hay muchos creyentes, hermano. Y Satanás está encima, y encima, y encima. El confesar el pecado nos libera del pecado. El confesar, el reconocer, el pedir perdón, nos libra y restaura nuestra comunión con Dios. Hermano, y en esto hago un paréntesis. Hay pecados que son yo con Dios. Hay pecados que son con mi esposa, que yo ofendo a mi esposa o ofendo a alguien. Hay pecados que ofenden a otros hermanos. Según el pecado debe ser la confesión. Si mi pecado es solo con Dios, se lo debo confesar a Dios. Pero si yo he hecho algo contra una persona, la he robado, la he maltratado, yo debo confesarle a Dios y a la persona. Y si tengo que restituir, restituyo. Oye, yo te robé esto y el Señor me hizo consciente. Mira, perdóname y te devuelvo más de lo que te había robado. Restitución. Hermano, yo hablé contra ti en la iglesia. perdóname, y lo digo públicamente porque se lo dije a otras personas. ¿Sí? Así. ¿Mm? Es muy serio. Una vez estaba un hermano, un obrero de Dios. Habían varios obreros. Se levantó un obrero frente a los otros y le dijo: yo no trabajo con este hombre porque este hombre es esto y esto. Y habló mal del hermano frente a todos. El hombre se dio cuenta después que había hecho mal y le pidió perdón secretamente al hermano. Pero no era necesario solo secretamente, él lo había hecho en público. Así como yo le dije a un hermano: si usted fue capaz de escribir una carta en contra del hermano, usted tiene que escribir una carta para reivindicarse. Porque confesar según el pecado. ¿Sí? Eso es importante, hermano. ¿Sí? Acuérdese de Zaqueo. Si he defraudado a alguno, le devuelvo el doble, triple, y le doy esto a los pobres. Ese es un principio bíblico. Amén. Cuando se puede, hay casos que ya no se puede. Porque también los cristianos están entrando en cosas raras. Que llega el cristiano: pastor, vengo a pedirle perdón. Mi papá se murió, pero lo voy a hacer como si usted fuera mi papá. Es como una regresión como extraña y son prácticas ya extrañas, pero sí hay que pedir perdón y restituir. Y dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué justo? Porque hay un precio, hay una sangre, hay un sacrificio delante de Dios. Y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Porque no es que, yo sé que... Porque ahí el diablo es así, hermano. Un hermano me decía: hermano, yo siento cuando el diablo me dice, peca. De todos modos, puedes pedir perdón. Y Dios te peca, no hay problema. ¿Sí? En la astucia. Como uno sabe que de todos modos va a pedir perdón y lo restantes vamos a pecar. Ahí te vamos a hablar de eso también. Esto lo decimos no para que pequemos, hermano. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, hermano, el pecado daña la comunión, pero la confesión restituye la comunión con Dios y la comunión con los hermanos. ¿Qué pasa cuando tenemos un cristiano que peca arbitrariamente, confiesa, pero sigue pecando de una manera constante? ¿Qué hace Dios con el pecado de su hijo? Porque hay cristianos que vuelven la gracia del Señor en libertinaje, o le dan lugar a la carne por sus pecados. Entonces hay algo que en la Biblia se llama la disciplina del Padre para sus hijos. Aunque Dios te perdona, aunque Dios te reconcilia con Él, muchas veces Él va a tratar nuestros pecados con disciplina. ¿Por qué? Porque somos hijos, y el Padre al que hijo que ama lo disciplina. ¿Para qué? Para que no perezca como el mundo. Entonces vamos a ver la disciplina del pecado de un hombre muy conocido en la Biblia, el rey David. Entonces vamos a leer 1 Samuel capítulo 11, verso 1. Dice, esto nos va a enseñar un poco, hermanos, que definitivamente Dios no es ligero con el pecado. Dios nunca es ligero con nuestros pecados, aunque a veces nosotros lo seamos. Dice, 1 Samuel 11:1, aconteció que al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Segundo de Samuel, sí, cierto, perdón, lo anoté aquí mal, segundo de Samuel, perdón. Bueno, están, por lo menos están pendientes. No se han dormido. Segunda de Samuel 11:1. Ahora el 2. Pero David se quedó en Jerusalén, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrazo de sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Mira la situación. Está el rey David en una época de guerra. donde deberían los reyes salir a pelear. Y David se queda durmiendo. Eso fue lo que le dijo el Señor a Pedro y a sus discípulos, cuando los puso a orar y se quedaron durmiendo. El Señor les dijo, a la verdad, la carne es débil, pero también el espíritu está dispuesto. Hermano, la oración es una de las maneras en las que nosotros andamos en el espíritu y permanecemos en comunión con Dios. Inmediatamente nosotros salimos de la presencia de Dios, nos exponemos a algo. ¿Qué es ese algo? Que la carne es débil, que en la carne hay un mal terrible, una enfermedad que muchas veces va a ser más fuerte que nosotros mismos. Una ley, describe Romanos 7, como la ley de la gravedad. Tú tiras todo y todo baja al piso. Así es el cristiano que no está en el espíritu, sus miembros son atraídos al pecado. Un cristiano que no ora, que no se disipula, que no se disciplina en su caminar con Cristo, es un cristiano que va a tener problemas constantes con el pecado. Y en vez de él estar peleando, está durmiendo, está en Facebook, está en internet, están escuchando música, están viendo televisión, están haciendo cualquier otra cosa en vez de estar en lo que deberían estar. Y cuando tú no estás en lo que deberías estar, eso te va a traer problemas. Entonces salió David a la tierra. Imagínate, durmió hasta la tarde. Está bien que te levantes a las 8, a las 9. Pero ese se levantó como a las 4. Imagínate. Así hay cristianos. No oran, no leen. Son perezosos en cuanto a las cosas de Dios. Siempre se paga un alto precio por eso. Siempre se paga un alto precio por eso. Entonces dice que vio a una mujer bañándose, la cual era muy hermosa. Entonces envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. Le dijeron, esa mujer es casada. Pero hermano, esta carne que nosotros tenemos es terrible. Nosotros siempre damos el ejemplo. Yo una vez iba con un amigo en un parque y mi amigo tenía un perro, un pitbull de pelea, con bozal, con collar. Y estábamos ahí hablando y en un momento de descuido se le soltó el perro a mi amigo y se le soltó el bozal. Cuando en un segundo salió corriendo y había otro perrito. Se le lanzó y lo cogió de acá. Lo mordió y esos perros que son de pelea no sueltan. Le tiramos agua, le pegamos con palos, le hicimos de todo hasta que lo mató, no lo soltó. Así es tu naturaleza. La naturaleza que tú tienes en tus miembros es corrupta, hermano. Y si tú le das lugar a tu carne, cuando tú quieras detener tu carne, ya no vas a poder. Cuando tú ya quieras ponerle freno a tu naturaleza, ya no vas a poder. Porque esta naturaleza es perversa. Y es como un animal hambriento que hasta que no se sumerge en lo más profundo del pecado, no lo suelta. Por eso es tan serio tratar con ciertos pecados, hermano. El cristiano, el hombre que tiene problemas con la lujuria en su mente, si él no trata con eso, fácilmente él cae en adulterio. Fácilmente él queda esclavo a la pornografía. Fácilmente le es infiel a su esposa. ¿Por qué? Porque él está consintiendo algo que él no va a poder controlar. Si yo tengo una compañera de trabajo, si yo tengo una compañera de universidad, y yo sé que es una mujer que no es creyente, en la cual me siento atraído físicamente, yo debo tomar distancia, porque si yo le suelto el bozal al perro, el perro se va y va a caer en lo que no se imagina. Yo he tenido cristianos, discípulos, hermanos que se reúnen con nosotros, consagrados, hombres temerosos de Dios, llorando y pidiendo perdón porque cayeron en adulterio. Todo comenzó con una conversación en Facebook. Todo comenzó con una conversación con una persona que no debían conversar. Hermano, al pecado, especialmente en estas áreas sexuales, no se le enfrenta. No, es que yo voy a resistir. No, hermano, la Biblia dice huye. Huye, porque si tú te quedas ahí, esa naturaleza te va a traicionar. Huye, lo más lejos posible, huye. En ese sentido no debemos ser valientes, debemos ser cobardes y huir. Y el pecado trae otros pecados. Entonces cuando comienzas a adulterar, a hacer eso, comienzas a decir mentiras para tapar el adulterio. y puede llegar hasta el asesinato como llegó David. Hermano, yo vi un caso en Séptimo Día, un joven hijo de pastores, sobrino de pastores, pero lo criaron como hijo porque sus papás murieron. El muchachito creció en la iglesia, ministraban alabanza de todo, hermanos. El muchachito se consiguió una novia cristiana en la iglesia. El muchachito se enamoró de la muchacha y le propuso matrimonio. Como al año y medio cayeron en adulterio y la muchacha quedó embarazada. El muchachito, para que no se supiera el escándalo en la iglesia, consiguió una amiga. Y la amiga, una muchacha también de la congregación, al enterarse de que la otra estaba embarazada, le dijo: pues hagamos una cosa, matémosla. Hermano, la mataron, la enterraron y después salió todo el escándalo. Pero ¿cómo un pecado nos puede llevar a otro pecado y a otro pecado? Mire, eso es lo más terrible del pecado. El pecado no tiene límites. Un abismo llama a otro abismo. Tú comienzas en internet viendo la foto de una muchacha en ombliguera, con falda cortica. Ya después no vas a querer solo ver eso. La ves sin blusa, sin brasier. Ya después no solo sin brasier, sino sin ropa interior. Ya después no solo desnuda, sino haciendo actos sexuales con un hombre. Ya no después solo con un hombre, sino con hartos hombres. Y te vuelves un pervertido. Porque el pecado no tiene límites, hermano. Y aunque tú peques y confieses tu pecado y Dios te perdona, Dios muchas veces te va a disciplinar para que entiendas lo costoso que es pecar, hermano. David pecó. Todos sabemos la historia. Cayó con la mujer, mandó a matar al marido de la mujer. Ahora leamos lo que pasó. Porque, hermanos, aunque seamos cristianos, si pecamos deliberadamente, nuestros pecados nos van a alcanzar. Nos van a alcanzar, hermano. Mira lo que dice la palabra. Ahí adelante, segunda de Samuel 11:26. Dice: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. A veces nosotros creemos que hacemos y deshacemos y no pasa nada. Como una vez dijo un hermano, es como el hombre que se bota del piso 20 y va en el 18 y cree que no va a pasar nada. Pero tarde o temprano va a llegar al piso, hermano. Así fue David, él creyó que había hecho y no iba a pasar nada. Pero nuestros pecados nos alcanzan, hermano. Otros se habían dado cuenta de lo que David había hecho, los soldados. Y mira lo que hace el Señor ahí en el 12. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad. El uno era rico, el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Mira David, Dios usa una parábola, pero esa parábola está hablando de David. Y el mismo David es consciente que merece la muerte. Y a veces nosotros como cristianos somos conscientes que hay ciertos pecados de nosotros que merecen castigo. Hasta nosotros mismos nos damos cuenta. Hoy, Señor, tú me perdonas, pero yo me merezco como que mis buenas nalgadas, Señor. Yo me lo merezco. Y el Señor sabe que no lo merecemos. Y tarde o temprano va a llegar y va a destapar el pecado. Miren, hermanos, porque nosotros podemos tapar el pecado, pero Dios, cuando la persona no confiesa su pecado, lo saca a la luz. Yo tuve una experiencia bien vergonzosa recién convertido. Yo me convertí, pero tenía un problema con un pecado. Y caí en ese pecado. Y ya hastiado ese pecado, le dije al Señor: yo no sé qué vas a hacer tú conmigo, pero necesito que me liberes de ese pecado. Y yo lo hacía en secreto y nunca lo confesé. Un día me llamó una hermana a una reunión. Hermano, te invitamos a una reunión. Yo no sabía para qué era la reunión. Llegué a la reunión, estaba un grupo de hermanos reunidos y dice la hermana: hermano, queremos comentarte algo. Y me sentaron en la mitad. Anoche tuve un sueño, hermano. Y comenzó a contar el sueño. El sueño era todos los pecados que yo estaba cometiendo. El Señor se los mostró en un sueño a ella. Y ella me dijo: y ese eres tú. Y yo, en ese momento entendí que el Señor estaba destapando mi pecado para librarme de mi pecado. Porque no lo había querido confesar. Dice la palabra: bueno me es haber sido humillado para que aprendiera tus mandamientos. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor con David? Destaparle el pecado a David. Pero no solo eso, hermano. También hay disciplina. Mira lo que pasó. Entonces, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Herías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y ahora viene la disciplina. David más adelante dice: sí, Señor, yo pequé. Y el profeta le dice: y has sido perdonado. Porque cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero hay algo, hermano. Nosotros podemos medir nuestros pecados. ¿Lo hago o no lo hago? Pero digamos, decidí hacerlo. Yo puedo medir mi pecado y entregarme al pecado como yo quiera. Lo que yo no puedo es medir las consecuencias. Esas las decide Dios. Tú puedes pecar, pero el que mide las consecuencias es Dios. David pecó y fue perdonado, pero ahora Dios le va a enseñar lo terrible que es el pecado a través de las consecuencias que van a ser la disciplina de Dios para David. Aunque era hijo de él. Así tú puedes ser hijo y puedes ser perdonado, pero ciertamente en tu vida vas a beber el fruto de tus obras. Es más, a veces estamos bebiendo todavía el fruto de las obras que hicimos cuando no éramos cristianos. ¿Sí? ¿No le ha pasado? Y cuánto más cuando somos hijos, hermano. Entonces, como tú no tuviste temor de matar a un hombre, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Míralo serio. Como tú no tuviste temor de matar a Urías con la espada de los hijos de Amón, tú vas a ver lo terrible y lo doloroso que es la muerte. Entonces mire la experiencia de David. Un hijo de David violó a una hija de David. Como tú violaste, abusaste de una mujer, yo te voy a enseñar lo triste y lo terrible que ultrajen a una mujer. Un hijo va a violar a tu hija. Y otro hijo tuyo va a matar a ese hijo. Como tú no tuviste temor. Y no solo eso, el que va a matar a tu otro hijo va a querer matarte a ti también, David. Entonces a veces uno se pregunta, ¿por qué tantos problemas con nuestros hijos? A veces es disciplina, hermano. A veces vemos lo que nosotros hacíamos en ellos. Disciplina. Dios nos está dando a beber de lo que nosotros hacíamos. Y ahí sí entendemos cuán aborrecible es el pecado. Porque a veces cuando yo veo el pecado, a mí no lo veo tan malo. Pero cuando lo veo en alguien cerca, uy, cuán terrible se vuelve el pecado, ¿no? Porque a veces aprendemos más de lo que vemos en los otros. Pero ya el Señor no nos lo permite ver en otros, sino en los nuestros. La disciplina, hermano. La espada no se apartó de la casa de David. Muertes terribles. ¿Por qué? Porque eso fue lo que él sembró. ¿Y era un hombre conforme al corazón de Dios? Sí. ¿Dios lo perdonó? Sí. Pero la disciplina le iba a enseñar a David. ¿Cuán terrible es este pecado? El asesinato. Y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada. ¿Estamos en él? En el 10. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mar sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Mira lo terrible, tú adulteraste con ella en lo secreto. Pero yo te voy a enseñar lo terrible que es el adulterio. Y tus propios hijos, porque eso lo hizo Absalón, va a tomar tus mujeres y va a fornicar en la terraza del palacio a la vista de todos los hombres. Uy, hermano. Eso es terrible. Hay un pasaje que dice algo así. A los hombres que son desleales a la mujer de su juventud, les dice Dios esto. Así como tú fuiste desleal a la mujer de tu juventud, así parafraseándolo, yo te voy a enseñar algo, dice el Señor. Tus hijas serán como unas rameras. Y las esposas de tus hijos se acostarán con cualquiera. ¿Por qué? ¿Te gusta el adulterio? Yo te voy a enseñar lo terrible que es el adulterio. Con tus hijas y con las esposas de tus hijos. Uf, terrible, hermano. Terrible, ¿no le parece eso terrible, hermano? Yo conocí un hombre, un día me fue a hacer un arreglo de gas a mi apartamento. El hombre, nosotros teníamos una vecina que era muy bonita, y el hombre la vio y como un animal, hermano. Así como dice, como un caballo rechinante, dice la Biblia. Comenzó a decirle y a mirarle y a decirme cosas, y yo, uy, qué hombre tan... Sí, tan pervertido. Hasta no ni lo contraté por esa actitud de él. A los días pasé y el hombre tiene su negocio ahí en el barrio. Y la hija del hombre, una niña como de 12 años, lo más de bonita, embarazada. Y me acordé de ese pasaje. ¿Tú quieres? ¿Para ti es muy fácil el adulterio? El Señor le está permitiendo vivir con su propia hija. Eso enseña mucho, hermano. Eso es disciplina. Eso es el pago de nuestros pecados, cuando lo hacemos naturalmente. Miren, hermanos, aunque Dios nos puede perdonar, restaurar nuestra comunión con Él, el pecado trae consecuencias terribles. Terribles, hermano. No solo sobre ti, sobre los tuyos. Cuando tú te olvidas del mandamiento del Señor, del temor a Jehová, ¿saben qué decía Oseas? Por cuanto tú te olvidaste mi ley, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Sí es lo serio que es el pecado? La transgresión. Y dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también a Jehová ha redimido tu pecado. No morirás. El Señor no lo iba a juzgar con la muerte, pero sí iba a beber la disciplina de Dios. Hermano, y a veces la disciplina de Dios tiene un tiempo. En otra situación, David hace un censo. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Y viene la espada de Jehová matando al pueblo, y David se pone y ofrece un sacrificio, y le dice después el profeta, bueno, escoge delante de tus enemigos una hambría, una sequía, o 3 días, no me acuerdo los días, 3 días en la presencia de Jehová con la disciplina. Dijo David, no, delante del Señor, porque el Señor tiene misericordia. Pero esta disciplina tenía un tiempo. A veces nuestra disciplina tiene un tiempo. Y hasta que no se cumpla ese tiempo, Dios no quita su mano tratadora, disciplinadora de nosotros. Y somos hijos. Vamos a leer unos casos en el Nuevo Testamento, hermanos, ¿sí? Primera a los Corintios, capítulo 5, verso 1. Dice, Primera a los Corintios 5, 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, porque a veces aunque las personas quieran ocultar el pecado, sale. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, o sea, posiblemente se haya metido con su madrastra. Imagínate el pecado tan grotesco. ¿Y saben qué era lo peor? Que llegaban cogidos de la mano a la reunión y nadie les decía nada. Miren, hermano, en la iglesia no se le puede ser tolerable al pecado, y menos al pecado visible. Nosotros debemos llamarle pecado al pecado, y cuando hay necesidad de poner disciplina, hay que ponerla. Que el jovencito que tocaba la alabanza cayó en adulterio. Sí, el Señor lo perdona y lo restaura, pero hermano, suelte la guitarra y siéntese allá atrás por un buen tiempo. Hermano, no se puede tolerar el pecado, porque cuando permitimos el pecado, se cae. Mire, hay un pasaje en Eclesiastés que dice algo así: cuando en el pueblo no se corrigen a los malos, el pueblo se desenfrena. Nosotros tuvimos esta experiencia. Un jovencito, novio de una jovencita en la iglesia. El jovencito de la alabanza. El jovencito entró a la universidad y le fue infiel a la muchacha y cayó en adulterio, en fornicación con una muchacha de la universidad. El escándalo mayor, porque la familia de la muchacha se metió en un problema con la familia del muchacho. El hombre, no, pero ¿cómo me van a acusar? La iglesia no tiene amor, no tiene misericordia, porque no lo dejaban seguir tocando la guitarra. Pero nadie nunca le dijo nada al muchacho. ¿Saben qué pasó? El hermano de él cayó en lo mismo. Porque cuando no se ponen precedentes en el pecado, los que están detrás lo siguen cometiendo. Por eso es tan terrible cuando un pastor cae en adulterio. Aunque el Señor lo perdone, ese hombre no debería ser puesto más a pastorear, porque el pastor debe ser irreprensible. Entonces, si cae en adulterio y se vuelve a poner ahí, de alguna manera eso va a marcar la mente de las personas que están ahí. Y van a ver el adulterio como algo no tan grave. Entonces se va a desenfrenar en ese pecado. ¿Sí ven lo terrible? Entonces hay que corregir el pecado. Y debe haber disciplina cuando en la iglesia se sale a la luz un pecado como eso. No todos, pero hay pecados que sí merecen disciplina. Y más en las personas que son visibles, predicadores, ministros, los que sirven, deben tener una vida irreprensible, hermano. ¿Amén?
Amén.
Y dice: y vosotros estáis envanecidos, no debieras haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. O sea, tal pecado debió haber traído un lamento en la iglesia, y un lamento y haber puesto a un lado al hermano. Pero mira lo que dice: ciertamente yo, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Ah, es que al hermanito le gusta pecar con la carne. ¿Sí? Le gusta usar su cuerpo para pecar. Entonces vamos a hacer una cosa, dice Pablo. Vamos a orar juntos y vamos a dejar que la carne de este hombre sea puesta en manos de Satanás. Mira lo serio, hermano. A veces vienen enfermedades terribles. ¿Sí? En este caso es un adulterio. Yo conocí el caso de una mujer que es una mujer de Dios, esposa de un obrero, que un día para ella le pareció muy fácil rebelarse contra su esposo y abandonarlo. Y me voy porque estoy cansada de que prediques y que viajes y que esto. ¿Saben qué hizo? El Señor la dejó ir a otro país. Cuando llegó al otro país le dio una enfermedad en la piel. Ella dice, parecía un monstruo, hermano. Y le dije al Señor: Señor, ¿por qué me pasa esto? Y el Señor le dijo: ¿dónde está tu esposo? Ustedes creen que uno puede hacer y deshacer, hermano, pero Dios es serio con sus hijos y trata el pecado de sus hijos, hermano. Cuando volvió, el Señor la sanó al tiempo. No fue de la noche a la mañana. Y esta hermana dice: ahora lo que sea, pero nunca voy a dejar a mi esposo. ¿Por qué? Porque la disciplina nos enseña a temerle al Señor.
Amén.
A no ser ligeros. Cuando tú sientes el varazo de Dios, ay, ya, como un niño, hazme caso. que me hagas caso. No le digas la segunda vez, cógelo, Ya la próxima vez que le digas lo va a pensar. Porque la disciplina trae temor, hermanos. Como decía una frase en Facebook que leí en estos días, decía algo así como: mi mamá se ahorró el psicólogo y quitarme los chakras y los karmas con un solo coscorrón. Pero hoy no, que el psicólogo lo que necesita es disciplina ese niño, hermano. Vara es lo que necesita para que aprenda a obedecerte y a respetarte. Así Dios con nosotros. Lo que necesitamos a veces es disciplina. Vara, para que aprendamos que no podemos ser tan ligeros como queremos a veces. Entonces a este, por su pecado, Dios lo entrega a Satanás. Y Satanás no tiene piedad de una persona, hermano. ¿Ustedes se acuerdan el caso de Job? Bueno, tócalo, pero no lo mates. Inmediatamente le viene una plaga. Que Satanás quiere matarnos y a veces Dios le permite hasta cierto punto. Y dice, pero mira, no es para condenación. Si bien él va a ser salvo, pero Dios necesita tratarlo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de pecado, un poco de levadura, leuda toda la masa? O sea que cuando se tolera esos pecados, ese pecado tiene la capacidad de manchar toda la iglesia. ¿Sí? ¿Se ha visto? Poco hace que la masa. Eso hace el pecado cuando no es corregido en la iglesia. Mira lo que dice más adelante en el 9. 1 Corintios 5:9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Mira lo serio que dice la palabra. Uno no solo debe tener una actitud seria hacia el pecado de nosotros, sino si tú ves que hay un hermano que, ay, hermanito, y alaba al Señor, pero está en adulterio, no te juntes con él. O es un borracho, o a toda hora anda diciendo groserías, o todavía participa de una religión pagana, manténlo distante, porque aunque dice que es creyente, seguramente no lo es. Y mancha. Miren, hermano, esto es terrible. Una hermana en la localidad tenía su hija, y su hija tenía dos niños. Sus dos niños, ella era una mujer rebelde al Señor y vivía en adulterio, de todo. Y la hermana, por ayudarle a su hija, le cuidaba a los niños. Entonces la mujer se aprovechaba, se iba a bailar, llegaba tomada, era irresponsable con los hijos. Y un día el Señor le dio un sueño a la mamá y le dijo, la mamá estaba así, estaba dándole de comer a alguien, y se acercó un indigente, sucio, y comenzó a comer de la comida que estaba dando la mamá. Y cuando comenzó a comer, comenzó a levantarse contra la mamá, el indigente. ¿Y saben qué le dijo el Señor a esta mujer? Le dijo, esa es tu hija. Tú permites el pecado de tu hija, tú toleras el pecado de tu hija. Y ella se está robando muchas de las cosas que deberían ser para mí. ¿Por qué? Porque ella estaba tolerando el pecado de su hija, que era rebelde contra Dios. Y estaba permitiendo que esa hija rebelde ensuciara a los otros hijos de esta mujer. ¿Sí ven lo serio que es? A veces tenemos que cortar con los vínculos más naturales, porque el pecado siempre trae mal, hermano. Así sea un familiar. Hay hijos, miren, nosotros tenemos el caso de hermanas que teníamos el caso de una hermana que su hijo era un ladrón, hermano. Un hombre de 30 años, sáquelo de su casa, hermana. No, pero ¿cómo va a sacar al niño? Entonces el niño de 30 años era un ladrón. Hasta que terminó en la cárcel. Y ahí sí llore y llore. Pero si ella le guardaba las cosas robadas. Miren, hermanos, a veces nos hemos vuelto tan ligeros con el pecado. Como nos contaba una hermana en el campamento de Cartagena. Un día le llegó su hijo como de 12 años. Mamá, me encontré una grabadora. Cogió y se metió y sacó un cable. ahora me explicas de dónde sacaste esa grabadora. No, mamá, es que... Explícame de dónde sacaste la grabadora. Que es de un amigo. Camine para donde mi amigo y me dice quién se la dio. Le dio cable hasta que lo llevaron de su amigo. Nunca más su hijo le volvió a llegar con algo robado a su casa. Pero es que a veces toleramos el pecado, hermano. Mire, yo tenía una caja de CDs de música así. Un día la dejé y me descuidé. Mi mamá ya era creyente. Cuando llegué solo encontré pedacitos. A veces los papás permiten el pecado en sus casas, hermano. Hay que tener mucha seriedad con el pecado. Porque la paga del pecado es muerte y muerte espiritual a veces. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Hay gente que usa ese pasaje de Mateo que dice, el Señor dijo que no juzguéis. Pero cuando tú lees el contexto, no es la idea. La idea es más o menos esta. Dice, no juzguéis para que no seas juzgado. Porque si tú tienes una viga así de grande, y vas a quitarle algo pequeño a tu hermano, pero dice el Señor, quita tú la viga, y después de que veas bien, ahí sí quítale a tu hermano la esta. O sea, después de que yo trato con mi pecado, yo voy a tener una actitud mansa porque yo sé que es el pecado. Pero esa actitud mansa me va a capacitar para decirle a mi hermano, oye hermano, ten cuidado porque eso es pecado. Y eso lo juzga el Señor. Entonces sí hay que juzgar, pero primero a nosotros mismos. Y después que nos juzgamos a nosotros mismos, somos llamados a juzgar. Porque ahí más adelante lo dice, ¿acaso ustedes no van a juzgar a los ángeles? ¿Cómo no podéis juzgar las pequeñas cosas entre vosotros? O sea, que sí hay que juzgar. Pero es un juicio en la palabra, ¿sí? No es un juicio civil que vamos a llevar a alguien a la cárcel. Pero sí debe haber un juicio a los pecados, hermano. Porque a veces se sacan esos pasajes del contexto y no se entiende la idea completa. Si usted quiere, léalo y va a entender que eso es lo que quiso decir el Señor Jesús. Claro, y debe ser con actitud, con mansedumbre, dice, vosotros los espirituales, ¿sí? Exhortar con mansedumbre al hermano. Y si salvares el alma al hermano, has ganado. Pero hay que hacerlo, pero con mansedumbre, pero quitando primero lo de nosotros. En Estados Unidos había una época de unos escándalos de unos pastores muy terribles, hermano. Surgió un pastor, encontró a otro que estaba adulterando con su secretaria. Entonces el pastor le dijo al otro, si tú no te arrepientes y confiesas tu pecado, te voy a exponer públicamente. El hombre no se arrepintió, al año lo expuso públicamente. Fulano de tal está andando con la secretaria y tiene un hijo. Y el escándalo terrible. ¿Saben qué hizo el adúltero con la secretaria? Contrató un detective, hermano, y mandó seguir al otro pastor. A las 2 semanas encontraron al otro pastor con una prostituta. No juzguéis. Porque usted todavía tiene la barra así. Pero si usted se quita la barra y anda en santidad, puede juzgar. Porque a veces juzgamos y nosotros estamos peor que el hermano. Vamos terminando. Ahí más adelante, hermano. Terminemos el pasaje, dice. En el 13. Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aunque más adelante en la segunda epístola se nos muestra la restauración de este hombre. Después de la disciplina viene la restauración. Mira lo que dice más adelante en el 11:29 que leíamos en la cena. Dice, porque el que... 11:29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, el que no discierne, el que anda... Por lo cual hay muchos enfermos. O sea, que Dios a veces trata con enfermedad el pecado de sus hijos. Allá en Apocalipsis 2 y 3 a una de las iglesias le dice, toleras a esa mujer Jezabel, que seduce y hace fornicar a mis siervos. He aquí yo la he hecho en cama por muchos días para que se arrepienta y a todos los que con ella fornican. Y así las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña los corazones. O sea, el Señor no pasa el pecado por encima, hermano. El Señor juzga y a veces juzga con enfermedad. No todas las enfermedades son causa de pecado. Pablo tenía una enfermedad en los ojos y oró al Señor y el Señor le dijo que era un aguijón en la carne. ¿Para qué? Para que no se enorgulleciera. Pero hay enfermedades que sí son disciplina del Señor. Timoteo también tenía una enfermedad, tenía un mal en el estómago y Pablo le dice, toma vino para tus constantes dolores. Y no era que Timoteo estaba en pecado, pero hay veces sí hay pecado. Y dice, muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Por eso en la iglesia hay veces mucha tibieza, hermano. Debilidad en las reuniones, los hermanos no oran, no cantan, no hay disposición, no hay fervor. ¿Qué estará pasando, hermano? ¿Qué estará pasando, hermanos? Yo a veces digo, miren, hermano, nosotros tenemos varias reuniones entre semana, o teníamos. Y con esos hermanos que nos reunimos y estudiamos la palabra, muchos se han acercado a decir, hermano, tengo un problema con este pecado, estoy luchando con esto. Y yo a veces me pregunto, si el hermano que es discípulo, que es constante, que se consagra, que se reúne, tiene problemas con el pecado, ¿qué será el que solo viene el domingo? ¿Qué será el que solo viene el domingo en la práctica, hermano? ¿Qué problemas tendrá? Porque ni lo dice. Debilitados entre vosotros y muchos duermen. A veces, hermano, hay muerte prematura por causa del pecado. La Biblia nos da varios ejemplos. Ananías y Zafira tentaron al Señor, murieron inmediatamente. Yo conozco varios casos de hermanos que han muerto prematuramente, ¿no? ¿Qué cosas? Terminamos con un salmo. Salmo 89, verso 26. Este salmo nos muestra los dos aspectos: el pecado en cuanto el pacto de Dios con el Hijo y la disciplina. Sí, y la disciplina para los hijos desobedientes sin eso. Yo quiero hablar otras cosas del pecado. El Señor me dé tiempo de pronto la próxima semana. Quiero hablar otras cosas del pecado, pero hoy vamos a solo a tratar esto. Con esto terminamos. Salmo 89, desde el verso 26. Es una profecía mesiánica. Dice, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Esto es lo que iba a decir el Hijo de David, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, mira lo que el Padre iba a hacer con él. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. ¿Cuál era el pacto? Lo que sigue diciendo. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios. O sea, los hijos desobedientes, porque a veces Dios tiene vírgenes sensatas y vírgenes insensatas. Hijos obedientes, hijos desobedientes. Dice, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren mis juicios, si profanaren mis estatutos y guardaren mis mandamientos, entonces, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Eso es la disciplina, pero es temporal. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi pacto, ni olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré, David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Entonces ahí vemos la perpetuidad del pacto con el Hijo, la descendencia para siempre, pero también si los hijos son desobedientes, que Él los va a corregir con vara. Amén. Entonces, el cristiano y el pecado. Hay más cosas que quiero tratar, pero bueno, confiando en el Señor, vamos a tener otra oportunidad. Amén. Oremos para terminar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te damos gracias porque tú eres bueno y nos concedes volver nuestro corazón a tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Santifícanos por tu palabra, Señor, que tu palabra es verdad, Señor. Oramos para que tú hagas de nosotros hombres santos, Señor. Oramos para que tú te glorifiques en nuestras vidas, en nuestro caminar, Señor. Tú viniste para que fuéramos verdaderamente libres, Señor. libres del pecado, libres de la consecuencia del pecado, que pudiéramos ser personas que andáramos con tu bendición, con tu gracia, con tu luz, Señor. Guárdanos de nosotros mismos, de nuestras locuras, de nuestras necedades, de nuestra rebeldía, Señor. Y ayúdanos a ser creyentes sensatos, Señor. Vírgenes prudentes, Señor. Siervos fieles, Señor. Pedimos perdón si en algo te hemos ofendido, Señor. Pedimos perdón si hemos tapado nuestros pecados, Señor. Pedimos perdón si hay áreas en nuestra vida en las cuales no hemos querido que tú trabajes, Señor. Obra en nosotros, Señor. También pedimos que tú nos ayudes a aceptar tu disciplina y a soportarla, Señor. Porque tú al que amas disciplina, Señor. Ayúdanos a entender qué cosas de nuestra vida tú estás poniendo para tratarnos, Señor. Qué cosas de nuestra vida tú estás poniendo para disciplinarnos, Señor. Y ayúdanos a aceptar, porque generalmente son nuestras consecuencias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te pedimos que esta palabra no caiga en tierra, Señor. Ni que el diablo la robe, Señor. Sino que pueda ser sembrada en buenos corazones, Señor. Y dé fruto para tu gloria, al 60, al 70, al 100 por uno, Señor. Para gloria de tu nombre, Señor. Haz que tu palabra corra y sea de bendición a muchos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.
Y adorar a ti, poder.